ya volvemos a la tertulia, ya volvemos a esta mesa que hoy martes integran Juan Carlos Ollenar, Gonzalo Pérez del Castillo, Adolfo Garcés y como invitado Facundo Ponce de León. Otro de los temas de la agenda nacional en estos días es la extradición a Chile de tres oficiales del ejército uruguayo, dos de ellos en actividad, uno en retiro, vinculados con el secuestro y asesinato de Eugenio Barrillos, este científico chileno, ex agente de la dictadura de Pinochet, que apareciera muerto en la playa de El Pinar. Estos tres militares uruguayos, cuya extradición pide la justicia chilena, ya están detenidos desde el viernes pasado en una unidad del ejército de nuestro país y se encuentran a la espera de la concreción de la extradición mientras se cumplen los últimos trámites. Gonzalo, ¿a ti te parecía que hoy había que tratar este tema? ¿Por qué razón?
Bueno, en primer lugar, debo decir que yo estoy de acuerdo con la extradición y que me parece bastante insólito que a este caballero lo hayan traído al Uruguay, lo hayan secuestrado, se haya escapado de sus secuestradores acá en Uruguay, haya pedido protección en la comisaría, si no recuerdo mal, de Parque del Plata, en la comisaría lo hayan entregado a las fuerzas del orden y que unos meses más tarde apareciera con dos balazos en la cabeza enterrado en El Pinar. Y después de 13 años de investigaciones, se archiva el caso sin que nosotros tengamos la menor idea de lo que pasó. Ahora, como ciudadano uruguayo, yo quisiera que la justicia me dé algún tipo de explicación de cómo es posible que uno vaya en una comisaría y termine enterrado en El Pinar, con dos balazos en la cabeza.
Sí, porque además al pasar decías que de esa comisaría Berríos salió porque se lo entregó a las fuerzas del orden. Aclaremos quiénes eran los que se lo llevaban, no eran otros policías, sino que eran integrantes del ejército uruguayo, que no se sabe muy bien con qué tipo de acuerdo, pero estaban colaborando con la residencia en Uruguay de Eugenio Berríos. Digo residencia porque hay versiones contrapuestas a propósito de si estaba secuestrado o no, si estaba simplemente viviendo en Uruguay, pero lo cierto es que contaba con respaldo de militares chilenos en algún acuerdo con las Fuerzas Armadas Uruguayas, ¿no?
Eso es así, y a mí si la justicia uruguaya no es capaz de darme una explicación sobre eso, por lo menos yo quiero escuchar qué es lo que dice la justicia chilena. Pero hay algo más para animar un poco el debate también en torno a este tema. Hay algo más que a mí me llena de perplejidad con respecto a esto, ¿no? Porque dicen que al señor Berríos lo mataron para que no pudiera hablar de lo que sabía. Ahora, este señor Berríos, como tú ya dijiste, era un agente de la famosa DINA, de Manuel Contreras y de Pinochet. Ahora, tanto Manuel Contreras como Pinochet hoy día están detenidos, están acusados y reconocidos internacionalmente de asesinato, genocidio, tortura. Bajo su protección se violaron todos los derechos humanos habidos y por haber. Y todavía encima ahora resulta que el señor se le encontraron 70 millones de dólares en una de sus cuentas, así que además es ladrón y mentiroso porque él había dicho que él era un militar, pero él era honesto, no como los otros militares. Así que este señor, con ese currículum vitae, con ese horribilum vitae, para decirlo de alguna manera, ¿qué le puede agregar este señor Berríos? Y eso me llena de perplejidad. ¿Qué es lo que tenía que esconder este señor Berríos? ¿Qué flor tenía para agregarle a los señores Pinochet y Contreras? ¿Qué es lo que se está escondiendo acá?
Sí, yo concuerdo con el enfoque que tú haces del tema, ¿no? Que quizás estaríamos coincidiendo con Fernando Villoro, que aunque ha sido bastante, increíblemente tan poco claro para expresar su idea, que finalmente he usado términos tan equívocos como hablar de los presos políticos, de esos tres militares. Coincidimos, me parece, en la cuestión de fondo. A mí siempre me resultó, y me sigue resultando cada vez más, todo este episodio muy extraño. Es decir, cuesta mucho, no tengo ninguna prueba, no tengo obviamente ningún elemento, pero cuesta mucho creer que efectivamente un operativo de este tipo haya tenido en particular las características que haya tenido, haya venido de Ríos por su cuenta, haya sido secuestrado en Chile y traído al Uruguay. Me inclino más por lo primero, parecería más razonable, tipo corría, su vida corría peligro en Chile, se vive en Uruguay, acá hay militares amigos, etcétera. Pero digo que todo ese episodio, incluida luego su muerte, pero sobre todo el de la comisaría, ¿no? Donde él es entregado al ejército, haya sido hecho por un grupo de amigos militares oficiales de bajo rango, y sin conocimiento, por ejemplo, del responsable de los servicios de inteligencia uruguay, que además coincidía con ser un militar perteneciente a la logia de los tenientes de Artigas, un hombre altamente identificado con el pensamiento más conservador y represivo en Uruguay, como era Agarrondo.
Y Agarrondo se preguntaba, por ejemplo, la semana pasada cuando lo entrevistábamos, ¿qué dicen de aquellas actuaciones quienes eran los responsables en la época? ¿Qué dice el entonces comandante jefe del ejército? ¿Qué dice el ministro de Defensa Nacional de la época? ¿Qué dice el presidente de la República de la época?
Podría llegar hasta el presidente, exactamente. Pero yo ni siquiera llego hasta el presidente. Pero el jefe de los servicios de inteligencia, que además, por coincidencia, era Agarrondo, no sabía absolutamente nada de esto, y esto quedaba al nivel de tenientes y capitanes, como eran estos señores en el momento en que se produce. Parece, a mí me cuesta muchísimo creerlo, realmente me cuesta muchísimo creerlo. Creo que más bien detrás de todo esto lo que estaba era, el amparo de un operativo servicios de inteligencia que se iban actuando en conjunto, que venían de... porque estas cosas no se terminan de un día para otro, ¿verdad? Que siguieron actuando en conjunto extraoficialmente, después de las salidas de las dictaduras en los países del Cono Sur, y que, montaron este operativo, como el día de hoy, está yendo gente del ejército uruguayo a hablar con gente del ejército chileno, a dar las mejores condiciones y garantías a los detenidos, que no se hace a través de la justicia, se hace a través de los ejércitos. Esta cosa que tiene parte de lógica tuvo en el pasado, y posiblemente con lazos hasta el presente, de acuerdos muy fuertes entre ambos ejércitos porque compartían objetivos comunes en la región, y que posiblemente lo sigan haciendo. Entonces, a mí todo este episodio, creo que la justicia uruguaya nos deja un debe. A mí me hubiera gustado que todo esto se hubiera resuelto en territorio uruguayo, porque el delito central se cometió en territorio uruguayo, y no que terminara derivando a que lo solucionara o pudiera solucionar la justicia chilena, y de ahí que en parte el reclamo de Huidobro tiene cierta lógica, aunque lo haya expresado muy mal.
Dicen del otro lado de la mesa. Facundo, ¿tú cómo has seguido este caso en particular?
Yo tengo básicamente dos dudas. Obviamente no tengo opinión formada. Sí me pasa lo que comentan acá, de decir, ¿qué diablos pasó? Que alguien me cuente más o menos. Pero las dudas que tengo es una cosa que salió en Búsqueda el jueves, que dice: fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron a Búsqueda que el interés político en el caso de Ríos correspondió al gobierno uruguayo, y que se puso de manifiesto en agosto del 2005, cuando en el domicilio particular de Vaillant se produjo una reunión entre el anfitrión y los senadores socialistas chilenos Frei y Sergio Páez, el dirigente del Partido Socialista de Chile Ricardo Núñez y el ministro de Turismo Héctor Lescano. Entonces, esto a mí lo que yo no entiendo es cómo una cuestión judicial de investigar surge en una cena que vienen unos políticos de Chile a comer a la casa de Vaillant, y de ahí se dispara que ahora pidan la extradición. Es como, quizás es por absoluta ignorancia de la mecánica de funcionamiento de la justicia en casos como estos, pero eso me llama poderosamente la atención. Y lo otro es algo que tenía por acá que ahora no encuentro, y es que los delitos por los cuales se los incrimina tuvieron su comienzo en Chile, que está en varios artículos de prensa, y no sé a qué refiere. O sea, como que esto, en realidad, cuando Berrío sale de Chile ya estaba digitado, es que iba a pasar lo que iba a pasar. Entonces, básicamente, frente a esto, yo estoy en una ignorancia total. Que
recordemos que los delitos por los cuales se los extraditaría, los delitos que les ha imputado la justicia chilena, son secuestro y asociación ilícita, ¿verdad?
¿Y qué quiere decir que empezaron en Chile?
Claro, el autor intelectual, no sé si estoy usando bien la expresión, pero es algo así como que, bueno, en realidad la idea de que no pudieran, que Berríos no regresara a Chile, bueno, es una idea que en realidad nació en Chile, porque, bueno, las personas eventualmente afectadas por el testimonio de Berríos querían impedir, bueno, que Berríos declarara. Entonces, habrían coordinado en el marco de una especie de plan Cóndor 2, como dice alguna gente, sí, habrían coordinado con gente en Uruguay, con gente vinculada al aparato, para impedir que Berríos vuelva a Chile.
Sería lo mismo que secuestrarlo del territorio chileno, sería lo mismo, claro, como figura legal.
Es como que está el autor intelectual y el autor material.
Acá los juicios la justicia intervino en la investigación del asesinato. La cosa juzgada con relación al asesinato y no con relación a lo que la justicia chilena reclama a estos militares. De ahí que yo quiero aclarar, creo que la resolución de la corte es correcta. Esto está fuera, y que además eso casi que obliga al gobierno a extraditar.
Sí, con todas las garantías del caso y eso, y con todo, pero como bien piden, ¿no?
Yo quería agregar un...
interponer todos los recursos necesarios, pero que sean ciudadanos ante
el gobierno, creo que no puede hacer otra cosa.
Y una última duda, cuando se archiva el caso, que lo hace el juez Salazar a pedido de Nancy Agopian, ¿en qué quedó el caso? ¿Se archiva sin nada resuelto? ¿No hay ninguna información cuando se archiva el caso?
¿Vos sabés algo?
No.
No,
quedó archivado sin perjuicio, en teoría puede reabrirse.
¿Qué dice Cito?
No. Sobre los aspectos, los detalles judiciales, no, la verdad que no tengo ni idea. Es más, ni siquiera sé si está bien esto que acabo de decir, el autor intelectual y el autor material. Lo he escuchado una vez. No,
me parece que está cartulizando.
No me conocí tanto como para saber que no lo dije con maldad de ningún tipo. Hablando de declaraciones que llamaron la atención en torno al caso de Ríos, las declaraciones de Fernando Villoro fueron extraordinariamente llamativas, ¿no? Eso está fuera de duda. Pero otras declaraciones que me llamaron la atención fueron las del doctor Sanguinetti, ¿no? Porque él dijo en algún momento que, bueno, que en realidad el presidente tenía que impedir la extradición, invocando algo así como como que el orden público estaría comprometido.
Sí. Es que en teoría hay un margen todavía, según el tratado vigente entre Uruguay y Chile, para que el presidente de la República, invocando ese argumento, pueda frenar la extradición, ¿no?
Ahora que no lo iba a hacer, ¿no?
No, por ahora la posición es no interponer ese artículo, no interponer ese recurso.
Pero lo que me llama la atención es, está bien, evidentemente es el único argumento, pero es un argumento insostenible, ¿no? Ese es la única posibilidad desde el punto de vista jurídico institucional, pero es un argumento insostenible, es decir, que si permitimos la extradición de Berríos, el orden público está comprometido, es llevar las cosas a nuestro orejo, ¿no?
Sí, habría que ver qué es el orden público.